Cultural.
Buenos días, esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio. Esta es una radio libre, sin Dios, sin amo, sin patrón y patrocinio. Una radio que está sonando a todo lo que da en su frecuencia modulada, el 102.9 de FM, y también por internet en quehuelga.net. Ahí encuentran nuestro sitio. Y esta emisión no tendría que estar teniendo lugar. Fíjense ustedes que el espacio de los miércoles lo vamos a dedicar a la retransmisión del programa que hemos llamado Sálvese Quien Pueda, Crónicas de la Catástrofe, y en donde nos dedicamos a platicar sobre lo que están haciendo compañeras y compañeros, compañeres en todo el mundo para tratar de evitar esto que parece ya inminente, una catástrofe que nos va a arrastrar a todos y todas en su curso. Y en cambio estamos tomando los micrófonos para hablar, sí, de la catástrofe, pero muy directamente ligada con México y con la coyuntura nacional, lo que está pasando en este país tan sufrido, que tiene ganas de cambio, pero que no se le ve para dónde, porque los gobiernos de todos los niveles y los gobernantes de todos los niveles siguen extraviados, y por supuesto, quien está detrás, los grandes poderes, los grandes capitalistas de dentro y fuera, pues esos no andan mareados, esos siguen saqueando, siguen apropiándose de todo lo que encuentran a su paso. Y sí, esta mañana nos amanecimos con una catástrofe, con el asesinato de un querido compañero de la población morelense de Amilcingo. Y mientras los noticieros y los programas de opinión se pelean por las posiciones políticas, por si el gobierno es poquito bueno, poquito malo, muy malo, regular o quién sabe qué, en nuestros pueblos, en los pueblos a los que pertenecemos, la masacre sigue, y lo vemos incluso en esta represión política de un compañero asesinado, además por un comando. No crean que fue un asesino solitario que se apareció de noche, sino que muy, muy temprano, personas viajando en dos vehículos asesinaron al compañero Samir Flores Soberanes de Amilcingo, Morelos. De eso vamos a hablar esta mañana. Y también la otra parte de la coyuntura a la que queríamos referirnos es justamente que dentro de estas batallas que se han desatado tras la asunción del poder del partido Morena, sus gobernadores, sus legisladores, sus senadores y por supuesto su presidente, el señor López Obrador, en el calendario de las batallas, pues están ahí adelante las batallas en defensa de la madre tierra, en defensa del territorio, particularmente en torno a la termoeléctrica de Huexca, pero no solamente la termoeléctrica, sino también en contra de todo el plan integral Morelos. Esta obra que se desarrolló en dos sexenios y que ahora está llegando pues a ese punto culminante de la estupidez, donde ya diríamos tres gobiernos, el de Calderón, el de Peña Nieto y ahora el de López Obrador, quieren poner un gasoducto y otras obras de infraestructura muy cerca de nuestro querido volcán Popocatépetl, que obviamente él no se va a detener. Si de pronto se le ocurre hacer una erupción, pues no le va a importar que abajo haya un gasoducto o una termoeléctrica. E imagínense ustedes si una fuga de gas, de gasolina, de combustible, causó lo que causó en Hidalgo, más de 130 muertos, va esa cuenta trágica. Imagínense lo que va a ser un gasoducto, una termoeléctrica, cuando esto se produzca, si es que se llega a producir. No es que lo deseemos, no es que lo estemos invocando, pero es una posibilidad. Y del mismo modo que en las gasolineras nos dicen oigan, no prendan sus celulares, no prendan cigarros cuando estén cargando combustible, pues así también con esa misma lógica elemental, no necesitamos ser ingenieros ni especialistas en energía o en vulcanología para saber que no debemos llevar un tubo que conduce gas a las cercanías del volcán Popocatépetl. Pero al parecer al gobierno le importan más los pesos que ya se han gastado. Esa fue una de las peregrinas respuestas que dio López Obrador al tema, y resultó que como ya se gastaron muchos millones de pesos, pues ahora la obra tiene que seguir. Resulta que López Obrador, en respuesta a los cuestionamientos, dijo pues que el pueblo decida y vamos a hacer una consulta en Morelos para ver si se prosigue con el proyecto de la hidroeléctrica o si se cancela. Esto va a tener lugar el 23 y 24 de febrero, ya prontito, y frente a eso los compañeros se han movilizado con mucha energía allá, el Frente de Pueblos de Morelos, Puebla, Tlaxcala, ha estado movilizado en muchas poblaciones poniendo ahí el signo de interrogación. ¿Qué onda con esa consulta? ¿Qué onda si los demás pueden decidir? Digamos, los que no sean de Huexca, de Amilcingo, de las poblaciones afectadas, ¿cómo van a poder decidir sobre un tema que no les concierne directamente? Hicieron ellos un foro, que fue lo que estuvieron escuchando hace un rato, con las intervenciones de compañeros de varias partes de esa geografía, y también se han puesto pues las pilas para estar recorriendo las poblaciones, rechazando la consulta, diciendo que solo a los pobladores directamente afectados les compete decidir si aceptan o no tener esa bomba de tiempo al lado de sus casas. Hay en particular, ustedes lo escucharon muy probablemente, el testimonio terrible de una compañera de Huexca, muy amenazada, por lo demás muy denostada, que ella hizo el relato, hace el relato de cómo las obras de construcción de la termoeléctrica afectaron directamente sus vidas, las vidas no solo de los adultos sino de los niños, un ruido insoportable. También se habló en estos testimonios en este foro que tuvo lugar el jueves pasado. Hubo también testimonios sobre la contaminación del agua, otro de los temas, bien dice su nombre, termoeléctrica, pues esa implica un gran uso de agua, esa obra necesita que haya mucha agua, y en una geografía, donde el agua no abunda, donde el agua es relativamente escasa, pues no se tiene ninguna gana por parte de los pobladores de dársela a una termoeléctrica. Y lo peor, esto creo que no se ha dicho tanto, pero es un sentido común en esta discusión sobre la electricidad y las obras para generarla, es que el país tiene una sobreoferta de energía. Al contrario de lo que pasa en otros países, México ha cargado sus líneas de tensión y tenemos una sobreoferta. Algunos hablan hasta de 50% por encima de la demanda. Es decir, lo que todo el país, en todas las formas, los hogares, las industrias, las infraestructuras, demandamos como energía, pues la capacidad instalada la puede proveer totalmente e incluso la mitad más. ¿Sí? Tenemos un exceso de generación de energía de 50%. ¿Para qué queremos termoeléctricas? Nos preguntamos. Bueno, pues ese es parte del debate. Y es en ese contexto que vamos a hablar, primero que nada, del asesinato de nuestro compañero allá en Amilcingo, y en un segundo momento, algunos documentos con esta historia para llamar a todos y todas a oponernos con todo lo que esté a nuestro alcance a esta obra de muerte, esta verdadera siembra de muerte bajo la tierra, mostrando que al capitalismo y sus sirvientes, a sus gobernantes, no les interesa la seguridad de la gente, no les interesa que la gente esté bien, que la gente viva tranquila, sino les interesa sacarle tanto a la gente como a la madre tierra todo lo que sea posible, todo lo que se pueda extraer para los bolsillos de las empresas constructoras. Sobre eso vamos a hablar estos minutos en este programa un tanto cuanto inesperado, porque sí, la desgracia nos alcanza, la catástrofe nos alcanza, y tenemos ahora este espacio para denunciar el asesinato de nuestro compañero de Amilcingo. We'll be right back. Bueno, y olvidamos decir que hoy es el miércoles 20 de febrero, que iniciamos este programa pasaditas las 11:30 de la mañana, y acá estaremos un ratito antes del Solo Blues para platicarles varias cosas. Vamos a iniciar entonces con la denuncia de este horrible asesinato, esta idea de que ya estamos en un país de leyes, en un país donde la ley se cumple, pues no es más que un buen sueño, un buen deseo, porque, como decíamos hace un momento, la masacre continúa, no paran los asesinatos. Y a través de varios medios, entre ellos el Frente de Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala, así como la Red Morelense de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, nos llegó esta denuncia, fechada el día de hoy, 20 de enero, que ya pueden consultar en nuestro sitio, quehuelga.net. Asesinan a Samir Flores Soberanes. El día de hoy, 20 de febrero, a las afueras de su casa, fue asesinado de 2 balazos en la cabeza el defensor de derechos humanos Samir Flores Soberanes, de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Alrededor de las 5 de la mañana, 2 automóviles se estacionaron afuera de su casa y comenzaron a llamarlo hasta que Samir salió. Se escucharon 4 disparos y 2 de ellos ultimaron a nuestro compañero en la cabeza. Un día antes, Samir y compañeros de Amilcingo asistieron al foro informativo que el superdelegado de López Obrador en Morelos, Hugo Eric Flores, realizó en Jonacatepec. Ahí le cuestionaron las mentiras que está diciendo acerca de la termoeléctrica en Huexca y el proyecto Integral Morelos. Desde el pasado 11 de febrero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua advirtió en una carta pública dirigida a López Obrador que sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla contra los defensores de la tierra y el agua al anunciar la consulta pública sobre el proyecto Integral Morelos podría generar mayor violencia. En esa carta se invitó al gobernante a que reconsiderara su posición y se sentara a dialogar con los opositores, que conociera de primera mano el clima de hostilidad y violencia que ha generado el proyecto Integral Morelos. Samir estuvo presente en la protesta del domingo 10 de febrero en Cuautla. Hoy tenemos enfrente los resultados de los oídos sordos de López Obrador. Hoy acaban de asesinar a nuestro compañero y amigo, a nuestro ejemplo de lucha en Amilcingo y en toda la región. Responsabilizamos al gobierno federal de este asesinato, pues Samir no tenía más enemigos que la gente vendida que ha estado históricamente apoyada por el gobierno y la Comisión Federal de Electricidad en Amilcingo. Este fue un crimen político por la defensa de los derechos humanos que Samir y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua lleva adelante contra el proyecto Integral Morelos y por la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Este asesinato es resultado de la omisión de este y los gobiernos anteriores de resolver por la vía del diálogo el conflicto que genera el inviable proyecto Integral Morelos. Es resultado de la imposición del capital sobre los pueblos. Es resultado también de la justicia que no llega para los pueblos originarios afectados, de las sentencias y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que llegan tarde y no se cumplen, y al contrario, se vuelven a violar nuestros derechos. Señor López Obrador, millones de personas confían en usted como un sujeto que mejorará las condiciones del país. Nosotros le advertimos a tiempo de esta situación y usted no nos quiso escuchar. Hoy nadie nos va a devolver a nuestro compañero, pero sí exigimos de usted justicia para el compañero Samir y para todos los pueblos afectados por el proyecto Integral Morelos. No puede haber consulta si asesinan a nuestros compañeros. Exigimos la cancelación inmediata del proyecto Integral Morelos. Y a continuación pasan a detallar un poquito quién fue Samir. Nos dicen: Samir Flores Soberanes fue indígena náhuatl, originario de Amilcingo. Fue fundador de la radio comunitaria de Amilcingo 100.7 FM, radio hermana de la que huelga, por supuesto. Fue principal impulsor de la organización contra el gasoducto Morelos y todo el proyecto Integral Morelos. Su trabajo fue incansable tanto en Huexca como en todos los pueblos, así como con los niños de su comunidad, a quienes les enseñaba a conocer y a amar su territorio. En la actualidad formaba parte del Comité de Padres de Familia de la Escuela del Centro de Amilcingo, la cual está en resistencia desde hace 16 meses por el conflicto generado por el grupo de choque que existe en la comunidad, liderado por Humberto Sandoval, líder de la Central Campesina Cardenista en Morelos. Alegre, valiente, incansable, solidario, comprometido y claro en sus ideas, Samir fue un ejemplo de lucha para todos nosotros. Por su posición y labor de promoción de la autonomía de Amilcingo y la defensa del territorio contra el proyecto integral Morelos, Samir fue amenazado en varias ocasiones desde el año 2012 y difamado. También fue señalado en volantes y memes por internet, todos ellos signos de desprestigio y criminalización de los defensores de derechos humanos y de comunicadores populares. Hoy el proyecto integral Morelos cobró la vida de nuestro compañero. Ayer vimos con indignación y coraje cómo con la fuerza pública y el ejército enterraron los tubos de este proyecto de muerte en Amilcingo. Y hoy enterramos a nuestro compañero en el contexto de una consulta ilegal, ilegítima e inequitativa, que en lugar de resolver un conflicto que por años ha existido, lo ha acrecentado por no tomar en cuenta a las comunidades afectadas. Lo ha acrecentado por no escucharnos. Exigimos que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y se detenga y castigue a los asesinos materiales e intelectuales de Samir Flores Soberanes y que se garantice la protección de todos los miembros y pueblos integrados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcala, Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, Campamento Zapatista de Apatlaco y todos y todas las que nos oponemos al Proyecto Integral Morelos y somos, para López Obrador, radicales ultraconservadores. A 100 años de la muerte de Zapata en Morelos, Samir vive. La lucha sigue. ¡Viva Amilcingo! ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Justicia, tierra, agua y libertad! Firma el comunicado de este miércoles 20 de febrero, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Y esa es la denuncia de los compañeros allá en Morelos sobre el asesinato de Samir Flores, compañero que pues ya pasa tristemente a formar parte de esa lista de asesinados, compañeros y compañeras defensores de la madre tierra que han sido brutalmente asesinados, como ustedes escucharon, vehículos de madrugada en su casa, 4 tiros, 2 le aciertan en la cabeza y pues hoy estamos contando la muerte de otro compañero. Para aquellos que están ya muy felices con su cuarta transformación, pues que tomen conciencia que la muerte sigue teniendo permiso en este país. Y estábamos viendo acá a través de las redes si había manera de contactar a nuestros compañeros allá en Morelos para que de viva voz nos cuenten qué está pasando, en qué va la cuestión, también transmitirles pues la pena que nos causa este asesinato, también la solidaridad a las familias. Esperamos que en algún momento, pues de algún modo, esos modos que tienen los pueblos de comunicarse, no a través de las redes, no a través de las ondas hercianas, sino la palabra que va viajando de un lado a otro, les llegue a los deudos nuestra solidaridad y a los compañeros pues la voluntad también de seguir luchando juntos. Hasta ahora no hemos recibido respuestas, suponemos que están muy movidos los compañeros allá con este suceso tan triste, tan lamentable, tan horrible. Y para la segunda parte de esta emisión vamos a echar recurso a una página que no sabemos si ustedes la han visto, es una página interesante de esto que llamamos periodismo de investigación o tareas de investigación o simplemente contrainformación. piedepagina.mx ha estado sacando materiales muy interesantes y en particular sobre este tema del proyecto Integral Morelos. Encontramos varios materiales que vamos a compartir en fragmentos y también una crónica sobre lo que se refiere, que es un poco el origen de esta terrible situación que vivimos. El primer material es un material que forma parte, una infografía como se le llama, que forma parte de la sección Megaproyectos de Pie de Página. En este caso es una infografía sobre el proyecto Integral Morelos. Como decíamos hace un momento, no se trata solo de la termoeléctrica de Huexca, también está todo un sistema de acueductos, el gasoducto y pues sí, finalmente la termoeléctrica, que es la que va a llevar el, digamos, va a ser el núcleo, el punto de referencia de todo este proyecto Integral Morelos. En la infografía podemos ver que hay un trazado que tiene, como ya decíamos, el centro en la termoeléctrica, esto en la población de Huexca. Se ven aquí 2 centrales termoeléctricas. Hay por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 ciudades, pueblos donde el gasoducto pasa. Es decir, no lo hicieron en el despoblado o en el campo, sino justamente en los linderos de las poblaciones. Y también está el acueducto que va a tratar de conducir esto ya más hacia la parte oriente de Morelos, llevar el agua de ciertas poblaciones hacia la termoeléctrica para la generación de energía eléctrica. Estas poblaciones tienen que ver la termoeléctrica en Huexca, lo que es el acueducto está en las poblaciones de Apatlaco y Anenecuilco, la mera tierra zapatista, y el gasoducto se reparte hacia el norte del estado en Magdalena Soltepec, esto ya en Tlaxcala, después San Lucas Atzala Calpan en Puebla, San Buenaventura Nealticán en Puebla, San Isidro, Huilotepec en Puebla y Amilcingo, Morelos. Por eso decíamos que este frente no es de un solo estado ni de una sola ciudad, sino que es un frente que está agrupando pobladores de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Nos dice Pie de Página: agua y gas bajo un volcán activo. A finales de 2010, el gobierno anunció el proyecto Integral Morelos para generar energía eléctrica para el centro del país. Se trata de un proyecto en 3 actos, 2 termoeléctricas en Morelos para generar electricidad, un acueducto en el mismo estado y un gasoducto que cruzará Tlaxcala, Puebla y Morelos para llevar el gas que requieren las termoeléctricas para funcionar. Es una obra de casi 200 kilómetros que cruzará toda la zona de riesgo volcánico, pero ni el gobierno ni las empresas constructoras se hacen responsables. Bueno, pues acá nos invitan a navegar en el mapa. En cada punto podemos encontrar una historia, nos dicen. Vamos a darle al primero, que es Huexca, Morelos. Fíjense ustedes, termoeléctricas, el epicentro. El estatus de la obra, la primera de 2 termoeléctricas construida al 100%. Esto es un texto de Estrella Pedrosa que se acompaña con fotografías de Ana Cristina Ramos. El epicentro del proyecto integral Morelos son 2 termoeléctricas que producirán 620 megavatios de energía en el municipio de Huexca, Morelos, sobre tierras de uso agrícola de temporal, donde la gente siembra sorgo y maíz. Hasta hace pocos años, la población elegía a sus representantes de manera pública, pero paralelamente a la instalación de la termoeléctrica, las autoridades empujaron el voto anónimo en urnas bajo el argumento de que no son pueblo indígena. En Huexca empezaron a construir la termoeléctrica a inicios de 2012, pero la población no sabía de qué se trataba. La Comisión Federal de Electricidad no informó sobre el proyecto, un agravante en el caso de los pueblos indígenas según la Constitución y los tratados internacionales. Bueno, pues se habla ahí de la batalla legal que han llevado. Hay varios amparos, uno de ellos vigente, que se dio en 2014, y sin embargo la construcción de la termoeléctrica continúa al punto que ya se habla de que tiene 100% construida. Podríamos ir justamente a conocer qué pasa en Amilcingo, que es hoy lo que nos trae estos micrófonos con el asesinato de nuestro compañero, a quien por lo demás vemos. Fíjense ustedes que acá hay un video, esto no lo habíamos visto, solo habíamos visto el mapa. Hay un video con la voz de Samir Flores. Vamos a ponerlo en un momento para que ustedes escuchen al compañero contar esta historia.
En 2011 supimos a manera de rumor que había un megaproyecto que se avecinaba para la región oriente del estado de Morelos. No sabíamos con exactitud de qué se trataba, sabíamos que era un megaproyecto. Empezamos a preguntar a las autoridades, siempre nos dijeron que desconocían, que no sabían absolutamente nada. Empezaron a acuñar algunos discursos de que era un proyecto para beneficio de la comunidad. Y hubo en algún momento personas que dijeron, sí, no hay problema, nos dices que es un gasoducto y que es un gas natural que no representa ningún riesgo. Algunos de manera así como intuitiva dijeron, pues escucha como que peligroso, se escucha como que puede ser como una bomba de tiempo. Y desde ahí, desde mayo de 2012, se empezó esta búsqueda de información, el tratar de dialogar con las autoridades, con la dependencia. Nunca hubo un trato digno, nunca hubo un trato respetuoso. Y creo que eso fue incrementando las sospechas de que las cosas no se estaban haciendo de la mejor manera. Nos dimos cuenta que no tenían permisos de construcción, permisos de uso de suelo, permisos para las descargas de aguas residuales, no tenían el permiso de la comunidad. Estamos dentro de una zona de riesgo volcánico. Y fueron muchas de las cuestiones que se pasaron por alto. Nosotros decíamos, pues no queremos el gasoducto porque representa un riesgo para la vida de nuestros hijos. Y entonces decían, pues es que ellos no quieren el desarrollo. Nos hablaban siempre de desarrollo. Lo que nunca supieron especificar, ¿desarrollo para quién?
Resulta sobrecogedor escuchar las palabras de nuestro compañero, que con tanta firmeza, con tanta claridad expone algo que para los gobernantes aparece como muy complicado, porque dicen que hay mucho dinero en juego, porque dicen que hay que impulsar el progreso del país, que no hay que ser retrógradas, pero con las sencillas palabras del compañero, que ustedes obviamente no lo vieron, pero si buscan en pie de página este video lo van a ver ahí grabado, teniendo como fondo pues los campos que amó, que defendió, la tierra que lo vio nacer y donde él peleó. Y pensar que por un afán de poder por una decisión completamente, pues, ¿qué podríamos decir? No encontramos otro calificativo, aunque parezca un poco raro aplicarlo en este caso, capitalista, justamente por un deseo de ganancia. El compañero hoy está muerto. Pues ahí vaya, de nueva cuenta decimos, reiteramos esta solidaridad para con los deudos y sus compañeros de lucha. Y vamos a pasar, después de este escuchar la voz de nuestro compañero, a lo que refieren en la denuncia. Fíjense ustedes que este portal piedepagina.mx publicó el 10 de febrero un texto de Aldavi Olvera y Daliri Oropesa, titulado El presidente y los activistas, crónica de un desencuentro en Cuautla. Esto se da en el marco de una visita de López Obrador a Cuautla, la tierra zapatista. Acuérdense ustedes que ese mismo momento se va a declarar 2019 como el año de Zapata, y vean qué manera de celebrar el año del caudillo del sur, pues ya un asesinato a mansalva, una situación terrible. La crónica es bastante extensa, vamos a rescatar solo algunos momentos. Habitantes agraviados por la imposición del proyecto integral Morelos protestaron durante la visita del presidente López Obrador por la decisión de realizar una consulta sobre sus territorios. El encuentro llegó a tal punto de rispidez con las comunidades opositoras que algunos compararon el hecho con la ruptura entre Zapata y Madero hace más de 100 años. Bueno, esa parece una comparación bastante exagerada, seguramente producto del momento, pero sí que la cosa se está poniendo muy fuerte, y ahora lo vemos más con el asesinato del compañero Samir Flores. Un conjunto de activistas y campesinos realizan una pequeña asamblea después de manifestarse frente al presidente López Obrador. Con el rostro colorado por el sol o por el coraje, deliberan sobre el repentino cambio de rumbo que tomará su lucha. Una lucha por la defensa de la tierra y el agua de 6 años, que en este lugar, Cuautla, tiene reminiscencias históricas, pues aquí es donde Emiliano Zapata se levantó en armas para lograr la restitución del territorio robado ancestralmente a campesinos. Es lamentable lo de Andrés Manuel López Obrador. No puedo dejar de pensar en un momento, cuando Madero entra al poder y le da la espalda al general Zapata. Esto me recuerda esa página de la historia, dice Samir Flores, un joven campesino habitante de Amilcingo, en el municipio morelense de Temuac. Habitantes de las comunidades que integran la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos lograron colarse a una orilla, al lado derecho del estrado, donde el primer presidente emanado de la izquierda en décadas les hizo una propuesta sobre el conflicto que los mantiene en vilo desde hace 6 años. La imposición en sus tierras y aguas de una red de megaproyectos para la generación de electricidad llamado Proyecto Integral Morelos, PIM. De López Obrador esperaban una resolución definitiva, la cancelación del megaproyecto por los daños sociales y ambientales que ha provocado. En campaña, el entonces candidato de Morena criticó duramente el proyecto. Ahora, previo al evento, los pobladores pusieron en altavoz un audio de 2014, durante la visita del tabasqueño al municipio de Yecapixtla, donde despotricó contra la termoeléctrica. Y a continuación están entrecomilladas las palabras de López Obrador: ¿cómo poner en la tierra de Zapata, el mejor dirigente social que ha tenido México, una termoeléctrica? Es como poner una planta nuclear en Jerusalén. Nosotros vamos a defender como sea a los pueblos, dijo entonces López Obrador. Y acá una foto, acompaña el artículo, una señora con su cartulina que dice: contra el Plan Integral Morelos, Huexca, ni un paso atrás. No queremos tarifas de luz más bajas a cambio de que funcione la termo. Firma el Comité Huexca en Resistencia.
Thank you.
continúa la crónica. Los sectores organizados de las comunidades que entonces le aplaudieron, es decir, cuando anduvo en campaña, no recibieron la respuesta que esperaban. Por el contrario, López Obrador los puso contra las cuerdas al proponer, como ahora estila, una consulta abierta en los municipios afectados los días 23 y 24 de febrero. Es decir, ya pronto, hoy es 20, esto tendrá lugar en el fin de semana. Es decir, los opositores tienen menos de 2 semanas, entonces tenían menos de 2 semanas, para volver a recorrer Tlaxcala, Puebla y Morelos e informar a una población ya lastimada por los proyectos. Acá nos cuentan un poco lo que ya dijimos, de que la termoeléctrica tiene tiempo de estarse construyendo desde 2011 y que ha recibido pues diferentes críticas de organizaciones como el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Naturales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ha calificado la obra de alto riesgo. Y sigue la crónica de cómo se produjo este desencuentro allá en Cuautla. Después de toda una odisea para colarse al margen del escenario montado para la ocasión, arriba de una tarima improvisada, los activistas gritaron fuerte ante la llegada del presidente. Frente a ellos había una banda de música con chinelos, la danza y el vestuario típico de Morelos. Los chinelos bailaban y la banda tocaba fuerte. Los reclamos se opacaron a veces, pero los manifestantes insistieron bajo el recio sol de Cuautla. Una pancarta grandotota dice: «Presidente, cumple la promesa de campaña que dijo en Yecapixtla, la cancelación de la termoeléctrica». Y fíjense ustedes en la siguiente foto que acompaña este artículo, ponen otra manta, también grandotota: «Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, Tlaxcala y Puebla. Señor presidente, usted tendrá su termoeléctrica, nosotros, a cambio, la muerte». Una gráfica pues bastante explícita, con 3 cráneos, ahí 3 calaveras, pues hablando de cómo está sembrando la muerte, en este caso el señor López Obrador. El presidente, con un bastón de mando en la mano, recibe aplausos de otros sectores sentados entre rejas. La protesta de activistas y campesinos no mengua. Son quizás las voces de reclamo de un lustro contenidas. Represión, incursiones de granaderos en sus comunidades, flujo de dinero para compra de conciencias, cárcel, división de los pueblos. El gobierno estatal del perredista Graco Ramírez y el federal del priista Peña Nieto les dieron con todo. Este domingo, las calles aledañas están cercadas por el ejército. Fluyen ríos de gente. López Obrador se deja apapachar a su llegada por casi media hora. En el estrado se encuentran el gobernador Cuauhtémoc Blanco, le rechiflan, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, más rechiflas. Abajo del templete, el superdelegado federal de Morelos, Hugo Eric Flores. Uno de los manifestantes señala: «Es casi un acto priista». El presidente comienza a hablar. Integrantes de la asamblea reciben en primer lugar promesas de becas, de apoyos al campo, pensiones para adultos mayores. «Queremos justicia, no migajas», grita alguien. Pero hoy, para el gobierno que declaró que 2019 es el año de Zapata, el caudillo del sur queda borrado de nuevo del oficialismo. La manta del evento dice: «Propuesta del gobierno federal, planta termoeléctrica en Huexca». Esta vez no hay una caricatura oficial del general, como si la hubo en Ayala hace un mes. Jorge Zapata, nieto del jefe, está en el estrado. No se le permite hablar. Bueno, acá nos cuentan algunas de las consignas que se dieron. La clásica: «Si Zapata viviera, contra la termo estuviera». «Zapata, caíste, pero nunca te vendiste». «Agua sí, termo no». Entre protestas, el presidente habla en tono conciliador. «Antes de dar a conocer nuestra propuesta», y le gritan, «primero cancela la termo». «Hay que escuchar su propuesta», responde algún conciliador. «No tiene propuesta, ya sabemos qué va a decir», dijo otro manifestante. «Mentiroso, tus palabras no valen», gritan a coro. El presidente alza la mano derecha. «No quiero que me confundan, yo no soy corrupto ni soy autoritario». «En 2014 dijiste que no a la termo», interrumpe alguien más. «No a la falsa consulta, Obrador». El presidente se desespera. Se le nota enojado. golpetea el púlpito. Fíjense que esta es una imagen, pues, yo no diría desafortunada, pero sí un poquito sacada de contexto, pero funciona muy bien porque realmente López Obrador toma los atriles y los podiums, que sería la palabra adecuada, como un púlpito, justamente se la pasa perorando y dando argumentos de autoridad como este de que no es autoritario ni es corrupto. Pero bueno, aquí los compañeros de Pie de Página lo usaron adecuadamente. El presidente se desespera, se le nota enojado, golpetea el púlpito. El pueblo es sabio, el pueblo puede decidir. Abajo, la Asamblea de Pueblos le insiste en la cancelación. Él habla del interés de la nación. Ellas, ellos, del interés de preservar el agua y la vida. La tensión sube. Ya no es solo una esquina donde hay protestas. Ejidatarios de usuarios del río Cuautla también alzan la voz desde distintos puntos y muestran carteles contra la termoeléctrica que están repartidos entre toda la asistencia. Sigue el presidente en su explicación. Es un asunto heredado. La especialista de Conagua, Blanca Jiménez, me dice, no hay problema, no se va a agotar el agua ni se va a contaminar. Y le creo a ella. Con nuestro tradicional humor le responden a López Obrador, pues tómate un vasito, agua sí, termo no, cancelación, cancelación. Los gritos siguen. El presidente dice que ha venido a dar la cara. Llevo 3 reuniones de este tema y le dije a los técnicos, a Blanca Jiménez, busca un organismo de la ONU para que certifique la calidad del agua. No te has reunido con los pueblos, le refutan. Vente a vivir a Huesca. Obrador decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería, corean. El presidente habla de la mitigación de los daños. Como reparación del daño, en caso de que opere la termoeléctrica en Morelos y los municipios de Tlaxcala y de Puebla por donde pasa el gasoducto, van a tener la tarifa eléctrica más baja. No, no vamos a comer luz, responden los agraviados. El presidente les mira y señala con su dedo índice. Sigue su arenga. Y si la gente dice no, es el pueblo el que manda. Que todos actuemos con responsabilidad. Los aplausos en las primeras filas chocan con los reclamos de las orillas. Con un megáfono insisten las mujeres de Huesca en que les cumpla. El presidente responde. Aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que decida. Luego arenga contra los que se oponen. Yo entiendo que hay ambientalistas auténticos, pero también hay intereses creados. ¿Saben ustedes que en este periodo neoliberal la Comisión Federal de Electricidad tuvo que comprar la mitad de la energía eléctrica que consumimos a precios elevadísimos y hasta con subsidios? ¿Y qué les gustaría a esas empresas extranjeras? Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. Escuchen, si no se utiliza la termoeléctrica de la CFE de una empresa de la nación, en vez de tener la luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que seguir comprando luz a las empresas extranjeras. Y otro grito de la multitud, pero el gasoducto es privado, es de españoles. A mano alzada, López Obrador pregunta, ¿quién está a favor? En las filas de adelante se levantan las manos, y en contra, manos esparcidas en los costados y atrás. Ya encarrerado, López Obrador comenzó a gritar. Nosotros no queremos conservar nada, queremos transformar, cambiar esta realidad de opresión, de injusticias y acabar con la corrupción y la impunidad para heredar un México con dignidad y justicia. Donde están los afectados se forma un silencio, de algunos segundos acaso. Es difícil describir el efecto de esta frase, quizá tristeza. Luego vuelven los gritos. Eso no, te recibimos en 2014. Palero, palero, palero Madero, eres un guajardo. Esto es una alusión a Francisco y Madero y, por supuesto, al traidor guajardo que participó en el asesinato del general Emiliano Zapata. Pues ahí está parte de esta divergencia. Los autores siguen con el símil revolucionario, la ruptura entre Zapata y Madero. Esperemos que no estemos en esa situación, sobre todo porque pues el observador obviamente no tiene la altura de Madero ni está revolucionando el país, al contrario de Madero, que sí le puso un alto a la dictadura porfirista. Pues el observador es un conciliador con la gente del gran capital. acá siguen algunas impresiones de los manifestantes. Hay algunos propósitos, algunas palabras que podemos compartir con ustedes. Dice el artículo: hombres cabizbajos afectados por el gasoducto dicen: qué bueno que se llevó esta impresión de Morelos, nos va a conocer. Ahora la asamblea delibera cómo hacer frente a lo que vislumbran como una futura traición. Algunos piensan: logramos nuestro cometido, protestar y que nos escuchen. Otros están decepcionados. Juan Carlos Flores, quien estuvo preso 9 meses en 2015 por oponerse al gasoducto en Puebla, explica: la consulta es exprés, inequitativa con los afectados en sus territorios. Poblaciones como Cuernavaca van a decidir por Huexca. Están sustituyendo un derecho a la consulta de los pueblos por una consulta con medios de comunicación que desdibuja tanto a los pueblos como a los volcanes que los rodean. Teresa Castellanos, la compañera de la que les hablamos hace rato, Teresa Castellanos de Huexca, se siente traicionada. Creímos en él y nos muestra su careta. Él nos vendió otra cosa. Nuestro compañero asesinado esta madrugada, Samir Flores, en ese momento agregó: es lamentable cómo nos ha llamado hoy, de esta manera denostativa a quienes estamos agraviados y luchamos por la tierra. Bueno, pues acá se reitera que ya había... Se reiteró el compañero Samir Flores, que ya existen estudios técnicos del Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la UAP y de la UNAM, también con la idea de que es un gran riesgo la obra, y estos estudios fueron entregados a López Obrador. Que no se haga tonto, eso lo agrego yo. Concluye el artículo con una frase de Samir Flores: volvemos a caer en el mismo punto, la defensa de la tierra como hace 100 años, pero se va a topar con la resistencia de los pueblos. Pues fíjense, trágicamente, pero qué tino de la entrevista que tiene ahí las palabras de nuestro compañero asesinado, planteando muy bien, muy concisamente la cuestión. López Obrador, quien prometió cancelar el proyecto integral Morelos, la termoeléctrica de Huesca, el gasoducto Puebla-Morelos-Tlaxcala, y que ahora pues está dándole vueltas a ver quién se come sus mentiras, comprando conciencias y desmintiendo sus promesas de campaña. Casi ningún fan de López Obrador creo que podrá darle la vuelta a los argumentos, y los compañeros han puesto eso en evidencia, lo pusieron en evidencia en ese mitin, cuando finalmente le pusieron sus propias palabras denostando el proyecto y diciendo que lo iba a cancelar. Ahora sale con que a Chuchita la bolsearon y que no lo va a cancelar. Bien, y con estos alientos de la mezcla, vamos a terminar esta emisión porque ya es casi hora de Solo Blues, con un material que nos parece plantea exactamente el drama que está viviendo Puebla, Morelos, Tlaxcala frente a este proyecto Integral Morelos. En varios sitios, entre ellos quehuelga.net, van a encontrar esta carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y agua Morelos, Puebla y Tlaxcala. Los opositores al proyecto Integral Morelos, radicales ultraconservadores, carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor Obrador, nos presentamos ante usted porque parece que no nos conoce. Somos aquellos que ha dicho en sus discursos sobre la termoeléctrica de Huexca y el proyecto Integral Morelos que fueron reprimidos, encarcelados y torturados. Somos los que pasamos las arbitrariedades y barbaridades de los anteriores gobiernos, como usted bien ha dicho. Somos aquellas mujeres y hombres náhuatl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que nuestra vida y la vida de nuestro pueblo ha cambiado radicalmente a partir de la imposición del proyecto Integral Morelos. Somos aquellos pueblos que tienen una herida abierta que aún sangra y que corre peligro de ser hemorragia si no se le atiende. Somos pueblos que estamos en peligro, porque en Huexca, el doctor Alejandro Elizalde, quien fue el principal operador de la termoeléctrica, con los últimos acontecimientos que han pasado a raíz de su posición, señor presidente, donde apoyó el funcionamiento de la termo, ahora el señor Elizalde se siente con el valor de estar echando balazos en el centro de la comunidad y ha amenazado anteriormente a nuestras compañeras, como a Teresa Castellanos Ruiz y su familia, donde les menciona que va a desaparecerla a ella o a sus hijas si siguen contra la termo. Toda la familia de Tere es defensora de derechos humanos y se encuentra en el mecanismo de protección del gobierno federal. Usted, señor presidente, debe ser consciente que su posición puede empoderar a sujetos que han estado atacando al pueblo de Huexca y que pueden provocar un crimen o una desaparición forzada de la cual usted sería en parte responsable, porque derivaría de las causas del proyecto que usted está impulsando, omitiendo ver los problemas sociales que existen al respecto. Por eso, antes de opinar a favor del proyecto y con descalificativos a los opositores, usted, presidente, debe observar también que los impactos sociales que se han generado en los pueblos se encuentran en situaciones delicadas, donde es irresponsable hablar como usted habló de Huexca ayer, porque Huexca estuvo ahí y no la escuchó. Usted ofendió a Huexca. Por su labor creativa y tenaz en defensa del territorio, a Teresa Castellanos y doña Aurora Valdepeña, vecinas de Huexca, se les otorgó el Premio a la Creatividad 2018 de la Mujer, de la Fundación Cumbre Mundial de las Mujeres, con sede en Suiza. Otros que también se manifestaron son ambientalistas, defensores de derechos humanos, torturados como Jaime Domínguez, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo 2016, Juan Carlos Flores Solís, expreso político de los que usted menciona y finalista del Premio Internacional de Derechos Humanos Frontline Defenders 2015. Nos preocupa que mientras organismos nacionales o internacionales reconocen la defensa de los derechos humanos de quienes se oponen al proyecto Integral Morelos, usted, que antes se oponía a dicho proyecto, llame ahora a los opositores ultraconservadores de izquierda radical, pues solo se sigue la labor de defender los derechos humanos. Estos calificativos no abonan al reconocimiento y protección de los defensores de derechos humanos y pueblos indígenas, y su posición los pone en mayor riesgo y vulnerabilidad. Y le decimos que estamos en peligro, señor presidente, porque usted quiere echar a andar la planta y dice dar toda la información objetiva, la buena y la mala, para tomar esta decisión, pero omite hablar del peligro volcánico del Popocatépetl, el principal problema de riesgo del proyecto. Por eso, dentro de la encuesta, nosotros le proponemos haga una segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con incrementar el riesgo de desastre de la zona de peligro del volcán Popocatépetl? Y como una tercera, ¿está usted de acuerdo en impulsar infraestructura para la explotación y utilización de los recursos naturales para la industria, acabando con el último espacio natural de la región del Popocatépetl, que proporciona el agua a todo el centro del país? Estas preguntas no son al vapor. Las pensamos en función de lo que vivimos y sabemos como pueblos que habitamos las faldas del volcán, y respaldados también ahora en los pronunciamientos recién hechos por la vulcanóloga coautora del mapa de riesgos del volcán Popocatépetl y presidenta del Comité Asesor del Parque Nacional Iztapopo, Ana Lilian del Pozo, como también el Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien afirmó: el proyecto Integral Morelos no es recomendable por el peligro volcánico. Y esto solo entre otros institutos y académicos. Nos sorprende que usted, presidente, diga que primero el beneficio de los pueblos, su salud, vida y medio ambiente, y que diga que por eso el agua saliente de la termo será nuevamente tratada y que estará certificada por la UNESCO, proponiendo un organismo internacional para dar certeza que no habrá daños en el agua. Pero en cambio no tome en cuenta la opinión de los organismos especializados en materia volcánica. Pareciera que quisiera actuar como un mago, dicen los compañeros, haciendo que todos veamos una mano, la del agua tratada, para que no veamos la otra, donde está el truco, el riesgo volcánico y la explotación de los recursos naturales por parte de la industria. No sabemos, señor presidente, por qué no toma en cuenta el riesgo volcánico y habla de él. Y decimos que no sabemos porque somos muchos y muy diferentes los que nos oponemos al proyecto Integral Morelos, los que le gritamos ayer hasta que se nos desgarraban las gargantas: agua sí, termo no. Y aunque no solo es el agua, es todo, pero algo teníamos que gritar para que nos escuchara, porque no nos ha querido escuchar. Ya le metimos oficios, ya buscamos interlocución con el superdelegado Hugo Eric, y él nada más se burla de nosotros, haciendo señas de que nos callemos. Ya lo increpamos a usted por los medios de comunicación y nada de que nos quiere escuchar como Dios manda, hablando de frente a frente. Y ayer hubo gritos, no porque queramos, sino porque no ha habido otra forma de que nos escuche y voltee a ver. Por eso tuvimos que recurrir a hacer nuestro propio espacio en su meeting, para que nos viera y nos escuchara. Pero no, al contrario. Usted nos llamó de izquierda radicales, ultraconservadores, por oponernos a la termo, a esa misma termo que usted en 2014 les llamó a los que la querían terminar locos. Le recordamos sus palabras exactas. Estas fueron: no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica y no queremos tampoco las minas. Vamos a apoyarles con todo. Pueden contar con nosotros. México no es territorio de conquista, no es para que vengan los extranjeros aquí a apropiarse de todo. Imagínense lo que significa que aquí, en la tierra de Zapata, quieran llevar a cabo una termoeléctrica. Es como querer ir a Jerusalén y querer construir ahí un basurero. Es una ofensa, es un agravio. ¿Qué les pasa a estos? Ahí terminan las palabras de López Obrador. Usted también estaba contra la termoeléctrica en 2014 y la situación de construcción estaba igual que ahorita. Todavía en su reciente campaña presidencial el 5 de enero de 2018, cuando se reunió con el campamento de ejidatarios de Ayala, que mantienen detenido el acueducto, y les dijo aguanten, comprometiéndose a que no se llevarían su agua. Y ahora les dice radicales conservadores, cuando hace un año y hace cuatro usted estaba de este lado, diciendo no a la termo, que es una ofensa para los pueblos. Hoy usted nos ofendió con todo, dedicó gran parte de su discurso de democracia a ponernos calificativos sin conocernos o ya no conociéndonos, no sabemos. De entre la bola de ultraconservadores que usted tachó, también estaban exdiputados de Morena, como la señora Blandina Ramos. Ella y su esposo don Eusebio habían dejado de participar en la lucha contra el gasoducto porque a don Eusebio le giró orden de aprehensión la Comisión Federal de Electricidad por oponerse al gasoducto en su comunidad. Su comunidad se encuentra en la zona naranja de riesgo volcánico y fue fuertemente afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Doña Blandina salió electa por la ruleta que hizo Morena de diputados federales plurinominales de la 53, de la 63 legislatura. Y comprometidos nos dicen que viajaron por todo el país para hacer conciencia a México. Por esas razones dejaron de participar en la lucha del gasoducto. Pero hoy, doña Blandina, cumplido su cargo, hecho su trabajo como gran Adelita, de las que usted llamó, se encontraba del otro lado de la reja esperando que usted cumpliera su palabra. Pero en cambio, usted la tachó de ser persona que no lo apoyó en su campaña y que llamaron a no votar. Con coraje, indignación y sorpresa, vimos a más de una académica y promotora de las organizaciones civiles al escuchar los calificativos que nos virtió a todos los que nos oponemos al PIN. Dicen estas personas, si yo voté por él, si yo hice trabajo por él, y ahora nos llama de derecha, ultraconservadores. ¿A quién le está hablando, señor Obrador? ¿A los ejidatarios, verdaderos herederos zapatistas que defienden el agua? ¿A quienes les dijo que aguantaran su campamento? ¿A las cientos de adelitas que lucharon porque usted llegara al poder? ¿A los defensores de derechos humanos? ¿A sus militantes de Morena? ¿A quién? Dice usted que la democracia es que el pueblo decida, pero no es así, porque su dirección de comunicación social oculta la realidad. Pues ni con todos los que estuvimos ayer gritándole, se logró ver una diferencia en su video, perfectamente grabado, donde aparece usted como un héroe y todos le aplauden. Su gobierno mismo no pasó las imágenes del descontento, pero en cambio, usted se aprovechó todo su poder de comunicación nacional que tiene para despotricar insulto y calificativo y medio contra los que le gritábamos que nos escuchara, que nos atendiera. Y como le decimos, somos muchos y muy diversos los que no queremos el proyecto integral Morelos. También hay gente que no votó por usted, por no creer en ningún partido político, o incluso gente de los pueblos que han votado por el PRI o el PAN, pero que cuando el territorio del pueblo peligra, no ven distinción de partidos y ven por la defensa del pueblo. Por lo que, aunque alguien no hubiera votado por usted, usted tiene la obligación de cumplirle como mexicano que es a todos. ¿Qué es eso de reprochar como presidente que no lo apoyaron en su campaña? Por lo que le pedimos, recapacite su actitud y posición y abra un espacio para escucharnos y para que nos escuche la misma gente que lo escucha a usted, porque no solamente somos opositores porque sí, somos los pueblos afectados y los que conocemos el proyecto más que usted, con todo respeto. Es una burla decir que tenemos 2 semanas para informar a todo el estado de Morelos y 24 municipios de Puebla y Tlaxcala lo que sabemos sobre el proyecto, porque eso requiere tiempo, planeación, organización, comisiones, recursos para propaganda, traslados, etc. Usted hace su consulta cuando quiere, con el uso exclusivo de los medios de comunicación y con la disposición de recursos públicos. No decimos no a la consulta, pero que sea solo con los pueblos afectados, donde cada pueblo determine si el proyecto se va o se queda de cada territorio de cada uno de los pueblos. No le estamos pidiendo nada más de lo que está en el convenio 169 de la OIT, el artículo 2 constitucional y su decisión de someter a consulta el destino del proyecto por la oposición que existe en él. Por todo ello, la consulta se debe posponer y redefinir. Esperamos su respuesta y le agradecemos su atención. Postdata, disculpen la extensión de la carta a todos los que la leen y nos hagan favor de difundirla, pero es que son muchas cosas que dijo el presidente y que no da oportunidad de contestar, y es mucho el despojo y dolor acumulados. Firma Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. tres capítulos. Pues ahí están tres capítulos de esta triste historia, el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, el evento que tuvo lugar el 10 de febrero en Cuautla, donde López Obrador, con esos giros caudillescos, autoritarios, a más no poder, califica a los luchadores sociales de ultraconservadores, de radicales de izquierda, y como bien señalaron en su comunicado que acabamos de leer, pues los criminaliza y hace frágil su posición, hace frágil su situación, de por sí ya atacados en las comunidades, ahora ya lamentamos otra muerte. Y en medio, la historia de fondo, la historia de una obra que no tiene razón de ser y que podría ser sustituida, ya no nos dio tiempo, pero hay estudios, sacaron un par de estudios y en particular uno de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, que señala que justamente en términos ambientales y sociales sería mucho mejor tener una instalación de generación de energía a partir del sol y no una termoeléctrica que es más contaminante, que requiere tanto del agua como del gas y que siembra de muerte, de peligro, esa región de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Ahí está esta historia difícil. Vamos a colgar en el Twitter los tres o cuatro materiales que compartimos esta mañana y esperamos hacer contacto con nuestros compañeros de Morelos para que nos den pues también su palabra, lo que están viviendo por allá, esta verdadera tragedia, un asesinado más, el compañero Samir Flores Soberanes. Ya nos vamos, es la una de la tarde y en unos poquísimos minutos va a entrar el Solo Blues. Los vamos a dejar con la mezcla, esperamos editar pronto este programa para subirlo en nuestro sitio quehuelga.net y ahí mismo en quehuelga.net van a ver ustedes los dos materiales, la denuncia del asesinato de Samir Flores y la carta del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, a López Obrador. Que la lucha siga y si alguien va a la consulta, pues sí, yo prefiero la vida, todos preferimos la vida, todas preferimos la vida. Ahí andamos, fuerza compas, buenas tardes.